Bendiciones para todos. Damos gloria y honra a Dios porque un día más tenemos vida, porque un día más podemos confiar en que su misericordia se ha renovado para cada uno de nosotros, para cada ser viviente. Hoy podemos decirle gracias, Dios, porque podemos entender que tú eres Dios real, que tú eres Dios verdadero, y que a pesar de las luchas, de las pruebas, de las situaciones difíciles que podamos estar atravesando cada uno, sabemos que Él nos ha sostenido, sabemos que su diestra de poder nos ha mantenido en pie, nos ha mantenido firmes. Y hoy podemos venir a este lugar con nuestro corazón dispuesto quizás a pedirle a Él que sostenga nuestras vidas, que nos sane, que haga milagros en nosotros, y eso está muy, muy bien, porque hemos consagrado este lugar para buscar el rostro de Dios, porque hemos consagrado este lugar para acercarnos a Él. Pero hoy le invito que pueda dejar esa petición por un momento a un lado, que antes de pedirle nada podamos darle gracias, darle honra, darle honor, porque Él es Dios, creador de todo lo que existe, porque Él es Rey soberano. Sabe, hay demasiadas personas que no saben qué necesitan en sus vidas. Sí, quizás tienen una enfermedad, quizás tienen un diagnóstico de cáncer, pero no saben que necesitan en sus vidas a Dios, que es quien les va a dar la fortaleza, la fuerza para poder atravesar ese valle de sombra y de muerte. Ese Dios que puede hacer milagros. ¿Y sabe qué es un milagro? Un milagro es una obra, un suceso que nos deja admirados. Y en ocasiones esperamos que un milagro sea la sanidad instantánea e inmediata. Pero sabe, el hecho de que usted pueda estar respirando es un milagro de Dios. El hecho de que usted pueda pensar coherentemente es un milagro de Dios. Las obras de Dios son grandes, son maravillosas. Y yo le invito a que usted hoy pueda pensar en eso. Que a pesar de las pruebas, de esa petición que hay en su corazón, usted puede ver milagros de Dios en su propio cuerpo. Puede ver milagros de Dios en todo lugar, en todo momento, si simplemente abre sus ojos espirituales. Y por eso le digo que hoy vamos a darle gracias a Dios, porque Él mismo ha abierto nuestros ojos espirituales. Y hoy podemos entender a quién recurrir. Y hoy podemos saber quién es el que nos da la fortaleza. Dice la palabra de Dios que grande es el Señor, que Él es digno de suprema alabanza. Sin importar lo que podamos estar pasando, Él es digno de suprema alabanza. Y yo sé que si usted está aquí hoy en este lugar, es porque usted sabe que Él es el Señor digno de toda la alabanza. Así que le invito a que pueda estar sobre sus pies y vamos hoy a adorar al Rey que hace milagros, al Rey que hace maravillas. Señor, no esperamos hoy que tú nos resuelvas una situación. Hoy esperamos simplemente que tú nos abraces, que tú nos rodees con tu presencia. Hoy te damos gracias, Señor, porque dentro de todo lo que estamos viviendo, tú nos has dado la oportunidad, el privilegio de saber a quién acudir, y es a ti. Tú eres digno de suprema alabanza. Tú eres digno de lo mejor, Dios. Nosotros no somos dignos de que tú nos abraces. No somos dignos de que tú vengas a este lugar. No somos dignos ni siquiera de que tú nos escuches. Pero hoy nos acercamos a ti porque sabemos que tú has extendido tu gracia, tu favor, tu misericordia. Tú nos diste la mayor prueba de amor, que fue dar a tu Hijo Jesús, a tomar nuestro lugar, a tomar ese lugar en el cual debía estar yo, a tomar ese lugar en esa cruz, a morir en mi lugar, a ser torturado en mi lugar, porque la paga de mi pecado es la muerte. Y tú, Jesús, tomaste mi lugar, llevaste tú la muerte, llevaste tú la aflicción, llevaste tú el castigo, para que yo hoy tenga ese regalo. y tenga vida aquí en la tierra. Tenga esa vida abundante que se traduce en tener paz, tener gozo, tener esperanza, tener a quien acudir en medio de mi dolor. Pero también tener a quien agradecer por esos pequeños detalles. Y es a ti, Dios Todopoderoso. Y hoy damos gracias por tu presencia. Damos gracias por tu Espíritu Santo, que es quien está aquí con nosotros, aquí en la tierra de los vivientes. Y por eso hoy declaramos que hemos de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hemos de ver tu bondad gracias a la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias a ti, Jesús, que eres esa puerta, que eres ese camino a la presencia del Dios Todopoderoso, a la presencia del Padre Celestial, del gran Yo Soy. Y hoy declaramos que tu nombre, Señor, se hace real en este lugar, en nuestras vidas. Jehová Sama, tú estás allí. Tú estás aquí, Señor, lo creemos por fe. No te vemos, Señor. No te sentimos como un estremecimiento en nuestro cuerpo. Es fe, Señor, en la certeza de que tú cumples tu promesa y de que tú nos escuchas hoy, de que tú hoy recibes nuestra adoración, nuestra alabanza. Y aun aquellos que nos escuchan a través de esta grabación, a través de este audio, en la radio, en internet, pues cada uno puede también unirse a este tiempo y tú estás allí. Y porque tú estás, hoy te adoramos. Te decimos que eres maravilloso, que eres maravilloso. Solo Dios hace maravillas. Solo Dios hace maravillas. Y por eso hoy declaramos, cantamos, decimos: eres maravilloso, Dios. Maravilloso.
Adoraré con manos alzadas. Maravilloso, oh, aleluya, bendito sea.
resucitaste, venciste la cruz, viniste a salvarme, llevaste el castigo en tu cuerpo. Tú eres el príncipe de paz. Confía en el Señor. Y ahora sí es momento de que presentes esa petición delante de Dios. Pero sabes, puedes confiar de que ya Él la sabe. Confía en Él y Él hará. Dice en su palabra: encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, Él hará. Pon tus cargas sobre Él. El mismo Dios dice: vengan a mí los que estáis cargados, cansados, trabajados, enfermos, fastidiados. Dice Dios: yo los haré descansar. Aleluya. Por eso necesitamos confiar en Él. Obedecer la palabra de Dios se nos hace cuesta arriba muchas veces, porque tenemos que obligar esos deseos de nuestra carne a hacer lo correcto. Pero sabe, la paz que hay cuando estás obedeciendo a Dios, el estar en paz con Él, en saber que Él aprueba nuestro camino, esa paz no se compara con ningún tesoro aquí en la tierra. Satisfacciones terrenales, momentáneas, pasajeras, no se comparan con la paz de que con tu obediencia estás honrando al Rey de Gloria. Suprema alabanza. Él es digno de suprema alabanza, no solo aquí en el templo, sino cada día de tu vida, cada decisión, cada palabra, cada gesto, sea un gesto, una palabra, una adoración al Rey. Él nos dio de su sublime gracia, esa gracia inmerecida, ese favor, esa paz, vivir en paz con Dios. Esa es la vida en abundancia que Jesús nos vino a dar. Y por eso hoy nos postramos delante de ti, Rey de Gloria. Y si presentamos delante de ti nuestra petición, quizás nuestra queja, nuestra amargura, nuestro dolor, porque sabemos, hoy entendemos, en este momento estamos claros de que tú, Jesús, sufriste también todo esto, pero te sujetaste en obediencia para que nosotros hoy podamos a través de ti tener acceso a esa paz, a esa vida abundante y a esa esperanza de gloria que es nuestra vida eterna en el cielo. Sublime gracia y perdón de Dios, perdón de Dios que me salvó. No sé tú, pero yo no puedo continuar sin pedirle perdón a Dios por cuántas veces me he quejado de Él, por cuántas veces he dejado de decirle: tú eres maravilloso, por decirle: ¿por qué a mí? ¿Por qué no me has ayudado? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tú no me escuchas? Levanta tu mano si lo has hecho, si en algún momento le has reclamado a Dios por lo que te está pasando o porque te has sentido abandonado. Levanta tu mano más arriba, por favor. Ahora abre tus ojos y mira a tu alrededor. Abre tus ojos y mira. Todos lo hemos hecho. Todos somos culpables. ¿Y saben qué es lo asombroso? Que Dios lo sabe. Y aún así no nos rechaza. Y aún así nos sigue amando. Y aún así Él sigue allí. Él sigue siendo maravilloso. Él sigue teniendo su mano extendida. Él te entiende, porque Él estuvo en ese lugar. Jesús en la cruz le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús está contigo hoy y te entiende. Pero luego de eso también dijo: consumado es. Lo hago por ti. Continúo por ti. ¿Sabes? Jesús pudo haberse levantado de esa cruz. Jesús pudo acabar con todos aquellos que le estaban torturando. Él se pudo haber rebelado. Pero se quedó en aquella cruz. Consumado es. Y lo hizo para que tú puedas seguir adelante, para que yo pueda seguir adelante, para que podamos ser sinceros ante Dios. Así que hoy te invito a que puedas cada día de tu vida, sin importar lo que esté pasando, adorar a Dios. Decirle: Señor, tú eres maravilloso a pesar de lo que estoy viviendo. Sin importar qué, Señor, yo necesito adorarte. Yo necesito decirte, en lugar de Señor, porque a mí decirte Señor, estoy aquí, pero sé que tú estás conmigo. Sé que tu palabra dice que esto de una u otra manera obrará en mi favor, y yo no veo salida, pero tú ves y escuchas todo lo que ocurre en el mundo. Tú sabes más que yo. Desde la eternidad tú eres Dios. Tú eres fiel. Y una vez más yo confío en tu gracia, en tu favor, en tu amor, que tú me sostendrás. Y aunque esta mi piel sea deshecha, tu amor por mí no cesará. Aunque esta mi piel sea deshecha, con todo yo te quiero honrar a ti. Solo a ti, Jesús. Solo a ti, Rey de Gloria. Solo a ti, Padre bueno. Por la presencia de tu Espíritu Santo. Y de todo tu corazón, hoy cántale. Pero más que una canción, sea una razón. Oh,
Gracias te damos, Señor, por tu sublime gracia, por tu infinito amor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy es la gracia tuya, es el amor tuyo lo que nos ha podido sostener. Gracias, Padre, porque sin importar cuántas ocasiones podamos nosotros tratar de caminar de espaldas a ti o tratar de correr en dirección opuesta al lugar en el que tú estás, siempre de alguna manera u otra tu gracia nos alcanza. Padre, y entendemos que es por tu gracia, por tu favor, por tu amor, por tu misericordia, que tu palabra dice que no hemos sido aún consumidos a pesar de nosotros. Y aún incluso, Padre, es precisamente por esa gracia, amor, favor, misericordia, que tú cada día provees de todo aquello que podemos necesitar para el sustento de nuestras familias, para el sustento de cada una de las áreas de nuestra necesidad. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos en alto, Señor, lo que hemos apartado en nuestros corazones, lo que hemos propuesto en nuestros corazones, como dice tu palabra, lo que hemos propuesto ofrendar, consagrar como ofrendas a ti, como parte de nuestra adoración. Qué triste es, Señor, que en nuestros tiempos modernos hayamos perdido como iglesia, como cristianos, hayamos perdido el verdadero sentido de lo que es una ofrenda, de lo que son los diezmos a ti. Porque tu palabra nos dice que cuando tú ordenaste al pueblo de Israel, instruiste al pueblo de Israel a presentar ofrendas, era como parte de todo lo que era la adoración a ti. No era simplemente llevar un animal, no era simplemente llevar granos, llevar un pan al templo para darlo como ofrenda. Todo aquello hablaba de la disposición del corazón de la persona. Y hoy, Padre, necesitamos, oh Dios, en estos tiempos, cuando estamos sufriendo tanta escasez y tanta necesidad, necesitamos reentender, tal vez, en qué formas, en qué maneras tú puedes bendecir a tus hijos cuando podemos proponer en nuestro corazón lo que vamos a apartar para consagrar a ti como ofrendas, como diezmos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora consagramos a ti nuestras ofrendas y esperamos, Señor, pedimos que tú las puedas recibir como olor fragante ante ti. Que en el nombre de Jesús, Señor, si hay alguna cosa que esté estorbando en nuestros corazones, algún resentimiento, raíz de amargura, alguna situación que tal vez en medio de del seno de nuestra familia esté causando incomodidad, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, mientras ministramos nuestras ofrendas, te pedimos que tú traigas sanidad a nuestros corazones. Que en el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo, cuando consagramos nuestras ofrendas a ti, pueda haber un corazón limpio e íntegro que con toda honestidad se presenta primero ante ti y luego su ofrenda. En el nombre de Jesús, bendice nuestras ofrendas y diezmos. Derrama bendiciones sobre abundancia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, Santo el Señor en majestad. No hay otro como tú, oh Dios, solamente tú eres santo, solamente tú eres digno. Solamente tú eres digno de recibir la alabanza, la gloria, el honor y la exaltación, y por eso solamente a ti la damos en este tiempo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabado sea nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro libertador. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias al Señor que nos permite estar una ocasión más en su casa para alabar y para bendecir su nombre. Quisiera pedirle por favor que abra su Biblia en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4 del libro del profeta Malaquías. Y vamos a estar centrando nuestra atención en esta mañana en los versos 1 y 2. El libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y pedimos, Espíritu Santo, que en este tiempo, que en esta mañana, hables a nuestras vidas conforme a la necesidad que podamos tener cada uno de los que estamos en este lugar y cada uno de los que puedan estar escuchando por medio de la radio o por internet. Bendecimos, Padre, la vida de cada persona que pueda escuchar en este tiempo. Y creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hablarás por medio de tu palabra, que tú traerás renuevo, Señor, por medio de tu palabra, porque es promesa tuya y creemos todas tus promesas. Las tenemos por ciertas, por ciertísimas, Padre, porque tú nunca cambias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, Padre, sabemos que tú hablarás hoy a nuestras vidas. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El pasaje nos presenta un contraste bastante serio. Es un pasaje que no debemos tomar a la ligera. En este pasaje conseguimos una imagen que, si leemos detenidamente, nos debería producir por lo menos, como mínimo, una incomodidad o sacudir cualquier postura que tengamos en nuestros corazones en cuanto a la forma en que vivimos nuestra relación con Dios. Me refiero a que el verso 1 inicia hablándonos de un día que se acerca al mundo, un día que se acerca para toda la humanidad. Y ese día se presenta como un día decisivo, como un momento crucial en la historia. Un día en que todo será puesto y visto en su justa y precisa dimensión. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento que alguien le dice: ese vaso de agua es muy grande. Y tal vez tú lo miras y dices: no, más bien es pequeño. Tal vez en esas ocasiones es cuando entendemos que todo depende de la persona que mira algo o que evalúa algo. Pero este día que Dios habla aquí por medio del profeta Malaquías es un día en el que todo será puesto en su justa y precisa dimensión. Porque no va a haber un juicio, no va a haber una revisión conforme a los estándares humanos o conforme a lo que un grupo de personas puedan decir. Es un día en que Dios, el mismo Dios, es el que va a tomar control de todo. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ese día todos nosotros vamos a entender cómo fuimos conocidos. Ese día del que habla aquí el profeta en el capítulo 4, verso 1, cuando dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Ese día, cada ser humano, cada persona que ha pisado esta tierra, desde Adán y Eva hasta el último que haya nacido, todos estaremos ante la presencia de Dios. Y vamos a entender cómo fuimos conocidos. Vamos a darnos cuenta cómo nos vio nuestro cónyuge a medida que hacíamos nuestra vida conyugal con ellos o formábamos una familia. Cómo nos vieron nuestros hijos, cómo nos vieron nuestros padres, cómo nos vio nuestro vecino, cómo nos vio nuestro compañero de estudios, cómo nos vio nuestro compañero de trabajo, cómo nos vieron todas las personas que convivieron con nosotros. Ese día se acerca presuroso. Aquí en este momento, en este pasaje, es la única porción de las Escrituras que este pasaje que se menciona algo o una frase tal como la que dice en el verso 2, que nacerá el sol de justicia. Esta frase, esta expresión, sol de justicia, es la única ocasión que se encuentra en las Escrituras. Pero este día que dice aquí en el verso 1 del capítulo 4, ese día es el día de Jehová, es el día de Dios, es un día en el que Dios va a hacer un juicio. Y esa expresión, el día de Jehová, sí la encontramos en el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Y en el Nuevo Testamento aparece como el día del Señor, el día en el que el Señor vuelva, el día en el que el Señor haga juicio sobre la tierra. Pero aquí el profeta dice que será como fuego abrasador para los impíos y bendición eterna para los justos. Así que necesitamos entender cómo va a ser ese día en que va a nacer el sol de justicia. Y ese es el título de la palabra en esta mañana, sol de justicia. El doctor Albert Schweitzer, no sé si lo estoy pronunciando bien, es un apellido alemán. Ese hombre fue un médico, músico y teólogo. Fue un hombre que ganó en el año 1952 el Premio Nobel de la Paz porque él, en sus estudios teológicos e inspirado también por su pasión por la medicina, él desarrolló una filosofía que fue muy entusiasta en enseñarla. Y era la filosofía, yo no sé si usted ha escuchado la expresión, la frase, de reverencia por la vida. Es decir, que los médicos deberían tener una reverencia por la vida humana y cuidar, tratar de preservar la vida humana sin importar el tipo de persona que sea. Y por eso es que los médicos atienden tan bien a una persona que fue un asesino, que mató a 10, a 20, a 30, como a una persona que tal vez procura salvar vidas. Porque el médico, el doctor, está dado precisamente para eso, para cuidar la vida. Y en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, en el año 1952, este doctor desafió al mundo entero cuando presentó su discurso de aceptación. Él dijo, en una parte de su discurso, él dijo: la humanidad entera tiene que enfrentarse a la realidad de que el ser humano se ha convertido en un Superman. Y pongámonos en contexto, este hombre dijo esto en el año 1952, 70 años prácticamente. Y este hombre decía en ese momento: la humanidad entera tiene que enfrentarse a la realidad de que el ser humano se ha convertido en un Superman. Pero este superhombre con poderes superhumanos no ha logrado alcanzar el nivel de la razón sobrehumana. Es decir, sabemos mucho. Tenemos mucho poder en nuestras manos. La tecnología ha avanzado muchísimo, pero seguimos siendo los mismos ignorantes de siempre. Seguimos desconociendo muchísimas cosas. Y eso que ese hombre no vivió en estos tiempos. Porque estos tiempos, triste y lamentablemente, mientras más avanza la tecnología, mientras más el conocimiento está a la disposición, es cuando la gente menos se preocupa por adquirir sabiduría o por tener comportamientos que sean realmente sabios e inteligentes. Pero sigamos con lo que decía este hombre. Lo más triste es que a medida de que su poder aumenta, este superhombre cada día se hace más miserable. Debe sacudir nuestra conciencia el hecho de que a la vez que nos hacemos más superhombres, nos volvemos más inhumanos. Dice este doctor, o decía este doctor, debe sacudir nuestra conciencia el hecho de que a la vez que nos hacemos más superhombres, nos volvemos más inhumanos. Y añado yo ahora, nosotros lo que necesitamos es volvernos a Dios. Dejar de mirar cualquier cosa que estemos mirando en este mundo y voltear nuestra mirada, volver nuestra mirada hacia Dios. Necesitamos volvernos a Dios para dejar de ser o de comportarnos o de creernos superhumanos. Dejar de creer que todo lo podemos, dejar de creer que todo lo sabemos, dejar de creer que todo lo merecemos. Necesitamos dejar todo eso y convertirnos en hijos que necesitan de su Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Debemos dejar de estar confiando tanto en nosotros mismos y necesitamos comenzar a confiar en Dios. De la misma forma que un niño de un año, de dos años, que ya aprende a reconocer a su padre y lo puede llamar, cuando el papá llega, lo llama y le tira los brazos y confía en su padre. Y sabe que su padre entiende que su padre, mientras lo tenga en sus brazos, no lo va a dejar caer. Y se siente seguro porque sabe que nada le va a pasar. Así necesitamos comenzar nosotros a hacer. Ahora, hablemos del sol de justicia. La frase sol de justicia aparece, como decía hace un momento, solamente aquí en la Biblia. Y aunque muchos comentaristas, muchas personas que dedicadas al estudio bíblico piensan o aplican estas palabras, esta frase, esta expresión a Jesucristo, en realidad se refiere es al tema del día en que Dios vuelva y haga juicio sobre la tierra. Porque ese día va a ser el día en que su reino va a ser establecido. La justicia va a resplandecer como un sol. Y la Biblia habla de la justicia que Dios va a hacer el día en que Cristo vuelva. La salvación que traerá en sus alas, como dice el pasaje. Fíjense cómo dice el pasaje. Mas a vosotros, verso 2, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Si nosotros buscamos en la versión NBI, esa palabra alas aparece más bien traducida como rayos y se refiere al poder restaurador de la justicia divina, que es semejante a los saludables rayos del sol sobre nuestra tierra. Mire, sin el sol saliendo todos los días y pasando la mitad del día alumbrando los hemisferios de nuestro planeta, la vida en este planeta no sería posible. El sol es tan importante para la vida, toda la vida en nuestro planeta, como lo puede ser el agua. A veces decimos, el agua es indispensable para la vida, y sí lo es. Pero sin el sol, fuera imposible que hubiera agua. Porque el agua de los mares, el agua salada de los mares, el sol la calienta, eso se va acumulando en vapor de agua, es reciclado, se le quita la salinidad, esa agua va a las montañas, llueve en las montañas y produce agua dulce. Se almacena agua dulce bajo la tierra para que nosotros podamos subsistir, las plantas puedan subsistir. Sin el sol sería imposible la vida en nuestro planeta. Pues bien, sin Dios, que es ese sol de justicia, es imposible que pueda haber justicia en la tierra también. La palabra salvación que aparece en este versículo habla de forma literal es la palabra en hebreo, marpé, que significa, de forma literal, implica la idea de curativo referido a medicina. Pero también de forma figurada habla de liberación, restauración, de placidez, de comodidad. Y en una forma muy abstracta se refiere a cura, sanidad. Entonces, cuando este pasaje dice aquí, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicias y en sus alas traerá salvación. O vamos a tomar la expresión como dice en la versión NBI, y en sus rayos traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Eso que traerá salvación es que traerá medicina. Cuando una persona estaba herida en un campo de batalla, no se podía mover, estaba tal vez, digamos, con un disparo tendida en el suelo, tal vez puñaleada por una espada o cortada con una bayoneta, esa persona no se podía mover. Y tal vez llegaba alguien que estaba, no había sido herido todavía, y comenzaba a gritar, médico, un doctor, alguien, y podía llegar la ayuda para sacarlo del campo. Esa persona se sentía en ese momento, aunque no le habían aplicado ningún tratamiento, se sentía salvada. Se sentía fuera de peligro por la simple y sencilla razón de que había llegado la ayuda. Pues bien, para nosotros, cuando nazca el sol de justicia, ese día va a llegar la ayuda para sacarnos de toda la podredumbre que puede haber en nuestro mundo. Pero va a haber una diferencia el día que nazca el sol de justicia. Porque dice la Biblia aquí que por una parte van a estar los justos, y los justos son los que en el pasaje son identificados como los que teméis mi nombre, dice el verso 2. El verso 2 dice al principio, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. La semana pasada estuvimos tratando, basándonos precisamente también en el libro de Malaquías, el tema de temer a Dios. Y en nuestro mensaje titulado Temor y honra a Dios, nosotros estuvimos considerando a Dios en su justa medida en cuanto a la honra que se merece como nuestro Padre y el temor que se merece como nuestro Señor. Cuando el pasaje dice aquí, vosotros los que teméis mi nombre, les nacerá o nacerá el sol de justicia. Eso nos habla a nosotros de que necesitamos, para poder ser beneficiados con este privilegio de que nazca el sol de justicia y traiga salvación para nosotros, necesitamos en realidad darle a Dios la honra que Él se merece como nuestro Padre y el temor que se merece también como nuestro Señor. No podemos decir que nosotros tenemos temor de Dios simplemente porque, no sé, oramos una vez al día o dos veces al día o tres veces al día. No podemos decir que nosotros honramos a Dios por decir que venimos a la iglesia simplemente, o porque levantamos nuestras manos en medio de la adoración, o porque leemos la Biblia. Esas son actitudes que pueden llevarte a conocer, a tener una relación más íntima con Dios. Pero hay cosas que necesitamos comenzar a hacer, comenzar a vivir si en realidad queremos ser considerados como justos ante Dios y poder ser beneficiados del sol de justicia, de los rayos de salvación, de las alas de salvación que traerá el sol de justicia cuando venga en el momento oportuno. El hecho de que este mensaje se dirige a los justos y no a los impíos indica el desagrado que Dios tiene en contra de las personas malvadas, de las personas que hacen maldad, que practican maldad. Pero también nos habla del agrado que Dios siente por los que le temen y por los que le honran. A veces podemos creer, como decía esta gente aquí en Malaquías y veíamos la semana pasada, a veces podemos creer, ¿de qué sirve honrar a Dios, obedecer a Dios? ¿De qué sirve todo eso? Si la gente se burla de mí porque yo honro a Dios, ¿de qué sirve todo eso si tanta maldad que hay en el mundo? Pues bien, va a haber un día en que nada se va a poder escapar de los rayos de este sol de justicia. Mira, nosotros podemos, tal vez, yo no sé si usted conoce o cuántos conocerán, existe una tela, un tipo de tela que la llaman tela, no recuerdo bien si es luminizada o aluminizada, que es una tela especial, se usa para cortinas más que nada, que por un lado tiene la apariencia estética que se pueda querer, el color que uno quiera tener en la sala, en el cuarto, pero del lado reverso tiene una tela pegada que es bastante gruesa, es como un plástico más bien, de un color plateado, y se suele usar en las ventanas para impedir que entren los rayos del sol, la claridad del día. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que el ser humano, por lo general, bueno, los normales, porque hay gente que no es normal para eso. Hay gente que se pueden dormir tirados en medio del día a pleno sol. Esa gente que no es normal. Pero los humanos normales, por lo general, cuando amanece y comienza a entrar claridad por la ventana, nos despertamos. Hay gente que no. Pero los humanos normales necesitamos ese tipo de tela si queremos dormir un poquito más, porque digamos hemos tenido una mala noche o porque hemos estado trabajando mucho y queremos un día descansar y despertarnos más tarde. Bueno, se usa ese tipo de tela en las ventanas para impedir que entre la claridad del sol. Podríamos tal vez incluso hacer un sótano bajo tierra y meternos ahí, y ahí no entran los rayos del sol. Pero cuando nazca este sol de justicia, ese sol de justicia va a encontrar a los buenos y a los malos donde quiera que estén. Ni siquiera estando muertos nos vamos a escapar de recibir lo que ese sol de justicia trae para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios a los que ama va a bendecir. Pero los que los desprecian a Él, no es que Dios no los ame, sino los que desprecian a Dios y hacen maldad, Dios también les va a dar su justo pago. Por algo es el sol de justicia. Ahora, notemos bien la imagen, la idea que presenta el verso 2 cuando dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Usted no se imagina siendo usted un becerro. De hecho, para muchos tal vez es una ofensa. Por eso es que hay que tratar de entender un poco el lenguaje figurado que utiliza la Biblia. Porque digamos, en el libro de Cantar de los Cantares, el escritor dice a la enamorada, a la que estaba enamorando, le dice: tus dientes son como las ovejas de yo no sé qué cosa. Y un muchacho le dice hoy en día a la que está enamorando: tus dientes son como unas ovejas, muchacho. Tu cabellera es como el cabello de la cola de un caballo, chacho. Te dan y no son consejo. En el lenguaje figurado bíblico, el escritor lo que está queriendo decir es que imagínese usted unos becerros, ¿no?, hijos de vaca, jóvenes, que han estado encerrados en un corral durante 2 o 3 días. Solamente han estado bebiendo agua y de repente les abren la puerta del corral hacia un pasto, hacia un potrero que está todo verde, de paja muy frondosa. Esos becerros van a salir corriendo, saltando de alegría porque ya tienen el alimento que desean. Esa es la expresión que quiere usar, es la idea, la imagen que quiere el escritor que nosotros tengamos de parte de Dios. Que el día que nazca ese sol de justicia, para ti va a ser un día de alegría y de gozo. Y esa es la importancia de vivir en la justicia que Dios demanda que nosotros vivamos cada día. Porque en la justicia de Dios vamos a tener nuestra recompensa. Pero no una recompensa terrenal, sino una recompensa que viene de parte de Dios, una recompensa que está siendo gestada, preparada, organizada, envuelta en el cielo, especialmente para ti y para mí, para todos aquellos que creen y confían en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso es para los justos, eso es lo que va a traer ese sol de justicia para los justos, pero los injustos también les trae algo. Dice el verso 1 que todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará y no dejará ni raíz ni rama. ¿Sabe usted quiénes son los soberbios y los que hacen maldad? Usted puede decir hombres malos, gente mala. Sí, es gente mala. Quiero que recordemos el discurso del doctor Albert Schweitzer que comentaba o que citaba al inicio del mensaje. Los hombres soberbios y los que hacen maldad pueden ser comparados con esos superhumanos. ¿Y sabe por qué digo que pueden ser esos superhumanos fácilmente? Porque el problema es que el superhumano se ha insensibilizado o ha llegado a tal punto de insensibilidad que se vuelve inhumano. Pasa por el lado de una persona que tiene necesidad y si es posible, en vez de ayudarlo, lo que hace es que le da con el pie, échate para allá, no me estorbes. Eso es ser inhumano. Cada vez que yo paso por el lado de una persona y no siento, de una persona que está pasando necesidad y tal vez no tengo, porque no tengo cómo ayudar a esa persona, pero ni siquiera soy capaz de decir, Señor, ten misericordia de esa persona. Yo me he vuelto un cristiano inhumano. Yo no sé si me entiende lo que estoy tratando de decir. Porque tal vez sí, es como dijo Pedro y Juan, aquel hombre, aquel cojo que estaba parado o sentado, mejor dicho, a la puerta del templo La Hermosa. Ellos lo vieron, tuvieron compasión de él y le dijeron, lo miraron a los ojos y le dijeron, no tengo plata ni oro que darte. Y yo me imagino, no sé, es mi apreciación, no lo dice la Biblia, pero es lo que yo me imagino. Yo me imagino que en el momento en que Pedro empezó a hablar, acordémonos o recordemos, mejor dicho, que estaba la iglesia primitiva comenzando a dar sus primeros pasos. Pedro estaba aprendiendo a usar lo que el Espíritu Santo podía usar, hacer por medio de él. Y yo me imagino que cuando Pedro empezó a hablar impelido, es decir, motivado, impulsado por el Espíritu Santo, él le comenzó a decir, no tengo plata ni oro. Y yo me imagino a Pedro diciendo, ¿y ahora qué le voy a decir? No cargo ni un centavo que darle. Pero el Espíritu Santo siguió hablando por medio de él. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Al punto que Pedro y Juan le agarraron de las manos y lo ayudaron a pararse. Eso es tener sensibilidad. Ok, vamos a estar claros. Tal vez nosotros no tenemos todavía ese nivel de unción, vamos a decirlo de una manera. Pero ¿sabe lo que usted sí tiene? La capacidad de poder llevar en su corazón la necesidad que tiene esa persona y orar por esa persona, bendecir a esa persona con lo mejor que usted puede dar, el orar los unos por los otros. Los soberbios y los que hacen maldad son esos superhumanos de los que hablaba el doctor Albert. Gente que cree que puede hacer tantas cosas, que se cree tan poderosa en su capacidad humana, que se vuelve inhumana, que no siente sensibilidad, no siente afecto por ninguna persona. Es gente que a lo bueno hoy en día está llamando malo, y a las cosas malas, a lo perverso, dice, oye, eso puede ser tenido como bueno, como aceptable. Esta semana, el viernes, entramos en una tienda en Maracaibo y mi esposa le gustó una franela y de repente me llama y me dice, pero lo que tenía escrito lo tenía en inglés. Y ella me llama, ¿qué es lo que dice aquí? Porque no, ella vio una palabra y, no, y le pareció medio extraña. Pero la franela decía algo así, la palabra lesbian lesbiana, en inglés, estaba en grande. Y entonces en letras pequeñas decía, traducción, conviértete en lesbiana hasta que los chicos se conviertan en hermosos. ¿Qué le parece a usted esa belleza de mensaje? Si es, por ejemplo... ¿ah? Ahí estaba en oferta. $2 la franela. Tenía una rayita bonita, la franela se veía bonita. Y era suavecita también. Mira, los injustos, esos superhumanos de los que hablaba el doctor Albert Schweitzer, es la gente injusta. Es la gente que, repito, a lo bueno está llamando malo y a lo malo está llamando bueno. Es gente que con quien deben mostrarse compasivos y misericordiosos, lo que hacen es atropellarlos e insultarlos. Eso es ser injusto. Ser injusto es que a quienes deberían tal vez estar exhortando o regañando por un mal comportamiento o por una mala actitud o por cometer algún delito, simplemente no se les dice nada o no les dice nada porque no les conviene. Es gente que a quienes deberían estar imponiendo sanciones o castigando, simplemente se los dejan pasar porque tienen dinero o tienen algo, pueden dar alguna prebenda para quedar impunes. Eso es injusticia. Es gente que a los que deberían premiar o exaltar, no lo hacen. No premian, no exaltan, no les dan reconocimiento hasta que no haya algo que les dé una ganancia primero. Mire, ¿sabe qué es lo que más me disgusta a mí de la política que se hace? Bueno, casi todo el tiempo se ha hecho, pero en este tiempo es mucho más visible. Cada vez que sale un político con una bolsita de pollo, con 2 kilos de carne, a tomarse una foto entregándosela a una persona que tiene necesidad. Perdóneme, eso es injusto. Eso es injusto porque ese político se está beneficiando de la necesidad que tiene esa persona. Pero ya nosotros lo hemos normalizado. Pero ¿sabe algo? El día que nazca el sol de justicia, ¿qué es lo que va a pasar? Esa gente injusta va a ser precisamente como estopa. Mire, para nosotros la estopa es un material compuesto de múltiples hilos, vamos a decirlo así, y que por lo general se utiliza para pulir metales como la plata, como el bronce, oro tal vez también. Lo utilizan los pintores para después que han pintado un carro, lo utilizan para pulir, para hacer brillar la pintura. Eso es lo que nosotros conocemos como estopa en nuestra cultura en este tiempo. Y sin embargo, según el diccionario define la estopa, un diccionario de la lengua moderna, de nuestro lenguaje español, dice que es la parte vasta o gruesa del lino o del cáñamo que se emplea para la fabricación de cuerdas y tejidos. A veces cuando leemos este tipo de palabras en la Biblia no entendemos bien el mensaje porque necesitamos irnos a lo que conocían en los tiempos bíblicos con respecto a una palabra o a un objeto que están ellos mencionando. En el lenguaje bíblico, la estopa es paja por lo general seca. Eso es estopa. Es hojarasca, paja, rastrojo, tamo. El tamo es un arbusto que ha sido arrancado, se ha secado por completo y está rodando por ahí, impulsado por el viento. Eso es la estopa. Ahora, según su experiencia, ¿qué le sucede a la paja seca, si se acerca a una fuente de calor intenso? ¿Qué sucede? Se quema, se enciende en fuego. Y por eso es que cuando hay veranos muy intensos, hay en veces incendios forestales espontáneos. Porque el fuego, o sea, el calor del sol en algún momento puede encender algún pedazo de estopa, de rastrojo que pueda haber por ahí. A veces un pedazo de vidrio dejado ahí en el terreno puede encender la paja seca. Eso es lo que dice Dios que va a suceder con los injustos el día en que nazca el sol de justicia. Así dice Dios que son los injustos. Son como estopa. O serán, mejor dicho, como estopa. Hay un contraste entre justos e injustos. Hablaba al principio, planteaba la idea del contraste que encontramos en este pasaje. Por un lado, nos presenta a los injustos y a los justos. Nos describe más o menos, en muy cortas palabras, quiénes son los injustos y quiénes son las personas justas. Pero también nos dice cómo son representados los unos y los otros. Los justos son representados como becerros felices que sienten alegría cuando salieron a pastar en un terreno fértil. Gente que es beneficiada por el sol de justicia, porque ese sol de justicia permite que la vida se recicle en nuestro planeta. Pero para los injustos, que son como estopa, el candente sol de justicia los va a quemar como estopa. Ese es el contraste que encontramos aquí. El detalle es que el día que nazca ese sol de justicia, el día que ese sol de justicia nazca, descienda por segunda ocasión. Ese es el sol de justicia que es Cristo, que viene a imponer la justicia de Dios. Ese día los injustos serán consumidos como estopa. Pero los justos, que son como becerros de la manada, saltarán de alegría, porque el sol de justicia les traerá salvación y gozo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Qué vas a escoger tú entonces a partir del día de hoy? ¿Qué vamos a escoger nosotros? ¿Vamos a escoger vivir como superhumanos? ¿O preferimos escoger mejor vivir como hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas que tratan, que intentan, que se esfuerzan por vivir en justicia? En una justicia que no depende de nosotros, sino que depende más bien de Dios. Porque decía el profeta que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Que nuestras justicias, incluso cuando mucho nos esforzamos por ser justos con las personas, triste y lamentablemente nuestra visión escasa, nuestra visión tan limitada, a veces beneficiamos a alguien, pero en detrimento de otras personas. A veces reconocemos a personas como personas buenas, cuando en realidad no lo son. Y damos un honor que la gente, que gente que no lo merece en realidad. Y es gente que entonces están siendo beneficiadas con un honor a expensas de que otras personas se sienten tal vez insultadas o injuriadas o menospreciadas. Mas sin embargo, a pesar de esto, nosotros estamos llamados a escoger cada día vivir en justicia, dando a cada quien la honra que se merece, el respeto que se merece, dando a cada quien lo que debemos darle. El mismo Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una persona te ayuda, te colabora en algo, dale las gracias, bendícele, retribuye el favor si fuere necesario. Eso es lo que Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es justicia. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros a partir del día de hoy? Porque el detalle es que sin importar lo que hagamos, el sol de justicia va a amanecer, va a nacer, va a aparecer. Y ese día todos y cada uno de nosotros vamos a recibir nuestra recompensa. Hoy debemos decidir si vamos a actuar justamente o impíamente. ¿Quiénes son los que viven en impiedad? Esas personas que sabiendo hacer lo bueno, deciden no hacerlo. Esas personas que sabiendo quién es quién, escogen ser parciales con alguien, escogen ponerse del lado de alguien que no tiene la razón, que no está hablando verdad, que está mintiendo tal vez o incluso, pero el detalle es que a mí me conviene estar del lado de esa persona. Mira, a veces nosotros como personas creemos que nuestra lealtad está con la gente que nos ayuda en algo. Pues déjeme decirle que no. Nuestra lealtad es primeramente con Dios. Nuestra lealtad debe ser primeramente hacia Dios. Cuando tú por alguna razón estés en un grupo en el cual la lealtad hacia Dios es cuestionable, tu lealtad debe quedarse siempre con Dios, porque eso es lo justo. Pero eso tenemos que decidirlo cada día. Escúcheme, eso no es una decisión del día de hoy, domingo 5 de febrero, a las 10 de la mañana, o a las 4 de la tarde, o a las 5, a las 6 de la tarde del domingo 5 de febrero, o del domingo, cualquier domingo del año. Es una decisión de cada día. Porque aquí nos vemos muy lindos, muy bonitos todos sentados en reverencia. Pero la justicia se practica en casa. Cuando si tienes tres muchachos y uno es el que siempre rompe los platos, antes de castigarlo porque apareció un plato roto, tú primero investigas quién fue el que lo rompió antes de castigar al que siempre rompe los platos. Si terminó siendo él, bueno, castígalo a él. Pero no asumas que el que siempre rompe los platos fue el que los rompió esta vez. Porque eso es injusticia. Yo no sé si me entiende. Y es un simple ejemplo para que nosotros podamos entender cómo funciona esto de la justicia. Porque a veces hablamos de justicia y pensamos en la gente que comete un delito, que comete un crimen. Sí, ahí hay que aplicar justicia también. Pero ni usted ni yo somos juez. Poquitos contados con una mano los que son abogados tal vez y estarán en una corte en algún momento defendiendo a alguien. Mire, yo siempre he dicho que para mí la profesión más difícil para ejercer como cristiano es la de abogado, derecho. Porque ¿cómo defender a alguien cuando ya tú sabes que es culpable? ¿O cómo defender a alguien que tú sospechas que en realidad sí cometió el delito, el crimen? La postura que se toma en este tiempo es que ese es su trabajo y bueno, tiene que ser su trabajo de la mejor manera porque así se honra a Dios. Pero en mi corazón pesaría la conciencia, oye, yo ayudé a que una persona que cometió un delito no pague por su delito. Y eso es injusticia. Eso no es aplicación de justicia porque la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. Ok, sí, todos nosotros somos culpables de pecado, pero por eso se llama gracia. Que nosotros somos perdonados sin merecerla. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por mí en la cruz mis pecados. Pero sabe, la justicia de Dios es tan maravillosa que a pesar de que Él nos perdona, en muchas ocasiones debemos llevar las consecuencias de nuestro pecado. Cada día nosotros tenemos que decidir. No es algo que debamos decidir el día de hoy. Tal vez hoy decides, hoy tú estás pensando, sí, debo vivir en justicia. Pero es una decisión que tenemos que tomar cada día. Debemos decidir vivir cada día de nuestras vidas en justicia, en santidad y en honor. Cada día tenemos que vivir entendiendo que mientras dependa de ti, la Biblia te llama, te exhorta a que estés en paz con todas las personas, mientras de ti dependa, y eso es justicia. Pero a veces nosotros escogemos irnos por el lado de los superhumanos. Si quiere que lo perdone, que me pida perdón primero. Yo no le hice nada. Nos convertimos en inhumanos. Gente que no siente empatía. Porque una vez decidimos no perdonar a alguien, necesitamos escoger vivir en justicia. Porque los justos, dice aquí el verso 2 de Malaquías 4, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Dice la versión NBI, y en sus rayos traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Estarás contento y alegre. ¿Por qué? Porque nació el sol de justicia para ti. Pero es una decisión que tenemos que tomar cada día. Así que yo le invito, por favor, a que cierre sus ojos por un momento, ahí en el lugar en el que se encuentra. Incline aún incluso su rostro. Y usted pueda hoy, si en realidad está en su corazón el deseo, pedirle al Señor que le ayude a vivir en justicia. Aprender a no vivir como superhombres o supermujeres. A renunciar a esos poderes superhumanos que tal vez nos impulsan a ponernos nosotros por encima de otras personas, porque eso nos está haciendo tener comportamientos de gente que es miserable. Ojalá tú puedas hoy decirle, tener una conversación sincera con Dios ahí en el lugar en el que te encuentras, y puedas decirle al Señor que te ayude cada día a vivir en justicia. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento ponemos nuestros corazones, oh Dios, ante tu presencia, y queremos, Padre, que lo examines, porque en muchas ocasiones ciertamente reconocemos, yo reconozco de forma personal, en que la injusticia ha ganado por encima de la justicia. En muchas ocasiones he pensado mal de personas, he juzgado de forma rápida. En muchas ocasiones, Señor, reconozco que he sido tal vez mundano en el sentido de prestar atención más a las cosas del mundo, a lo que el mundo está llamando bueno, a lo que el mundo está diciendo que es lo correcto, que es lo políticamente correcto. A veces he puesto esos principios por encima, antes de los principios que tu palabra me enseña que debo tener para evaluar toda mi vida. A veces hemos callado la verdad que tu palabra enseña para tal vez no ser antipáticos o no caer mal a otras personas. Y si bien es cierto, eso puede ser catalogado de injusticia, porque estoy privando a una persona de lo que tú tienes para ella. Por eso, Padre, hoy te pedimos perdón, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en justicia. No queremos seguir siendo, por lo menos yo de forma personal te digo, Señor, no quiero seguir siendo un superhumano. Quiero quedarme en la fragilidad humana con la cual tú nos hiciste en el huerto del Edén. Quisiera, Señor, poder ser como ese hombre que tú creaste, sencillo, humilde, que tenía una imagen y una semejanza idéntica contigo. Pero la realidad es que no puedo, porque la realidad es que vivo en un mundo pecaminoso. Vivo en un mundo en el cual todo el tiempo soy arrastrado, soy seducido, soy puesto en situaciones en las cuales mi carácter justo es probado. Y a veces pareciera incoherente, pero mientras más nos esforzamos en vivir en justicia, más tentados a hacer lo injusto somos. Por eso, Padre, nos volvemos a ti el día de hoy, porque necesitamos que seas tú enseñándonos a vivir vidas justas. No hay ninguna persona que pueda levantarse aquí en medio de nosotros e imponerse como maestro de conducta en justicia, porque ninguno, dice tu palabra, ninguno de nosotros lo somos. Todos nos hemos desviado, aún hemos pecado en contra de ti, oh Dios. Por eso todos necesitamos volver nuestra mirada a ti cada día. Buscar de qué formas y qué maneras tu palabra nos corrige cada día. Buscar la instrucción en la hora de la mañana, la instrucción para el día en tu palabra y en oración. Al finalizar la noche, buscar tu corrección en medio de tu palabra también y en oración. Que eso va a hacer que podamos llegar a convertirnos en una iglesia justa, en una iglesia que no tenga manchas ni arrugas en sus vestiduras, que es esa iglesia que tú vienes a levantar para llevarla a las bodas del Cordero. Así que, Padre, hoy en el nombre de Jesús te decimos: ayúdanos a vivir en justicia. Así que te pido, por favor, que te pongas de pie por un momento si tú quieres que Dios te ayude a vivir en justicia. Ayúdanos, Padre, a vivir en la justicia que tú exiges para nosotros como tus hijos. Porque queremos que ese sol de justicia resplandezca en nuestras vidas. Padre, no queremos ser consumidos como la estopa. Cuando tú te acerques con todo el resplandor de tu majestad y estamos cada vez, pareciera que nos pareciéramos más, parece que fuéramos más una estopa que esos becerros de la manada. Pero hoy, Señor, con corazones humildes y sencillos te decimos: ayúdanos a ser esos becerros de la manada que saltan de alegría al encontrarse con pastos verdes para alimentarse.
Perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer y su precioso fue mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató. Como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros su aflicción que yo he mi maldad.
Para este tiempo, porque en él decimos que nada depende de nosotros, que todo depende de Dios. Fue él que nos limpió de nuestra maldad. Ahora yo quiero pedirte que levantes tu mano antes de cantar al unísono de nuevo el coro de este himno. Quiero pedirte que levantes tu mano. Y antes de cantar un himno tan precioso, nos aseguremos de que nuestras manos están limpias de ira y contienda. El apóstol decía: por eso pido que en todo lugar se levanten manos sin ira y sin contienda, para clamar unos por otros. Asegurémonos de que nuestras manos están limpias antes de decirle al Señor que Él nos limpió de nuestra maldad. Padre, vamos a ti, que eres la fuente de todo perdón, esa agua de vida que puede limpiarnos de toda injusticia, de toda maldad, de toda inhumanidad. Y te decimos, Padre, en el nombre de Jesús, que necesitamos que tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Y hoy, oh Dios, nos arrepentimos. Te pedimos perdón en este tiempo por toda injusticia. Si hay una injusticia que viene a tu mente en este momento, dile al Señor con palabras, con tus pensamientos, dile exactamente: Señor, me arrepiento por haber hecho esto, por haber dicho esto, por haber pensado de esta forma de tal persona. Pídele perdón al Señor ahí, porque eso es justo y agradable a Él, que nos presentemos ante Él con corazones limpios, con manos que no tienen mancha de injusticia. Y le decimos al Señor que de nuestra maldad nos ha perdonado, que es solamente por Él que somos limpios del pecado, que lo único que tal vez podemos atribuirse como justicia nuestra es el reconocer y acercarnos a Él, pero todo lo demás depende de Él. Dile al Señor con tus labios, con tu corazón, si en realidad te sientes perdonado, dile al Señor las palabras de este coro. Espíritu Santo de Dios. Toca cada corazón en este tiempo. Trae sanidad, oh Dios, en medio de los corazones que están heridos, maltratados. El Señor sane nuestros corazones y nos libre de nuestra maldad. Hoy tenemos ministración de cena del Señor, y por mucho tiempo nosotros hemos querido pensar de que nada tiene que ver la forma en que vivimos nuestra vida con lo que nuestro cuerpo puede sentir o puede reflejar. En el libro de Primera de Corintios capítulo 11, y no quiero que usted busque nada, quiero que simplemente me escuche. Es la porción de las Escrituras que solemos usar para ministrar la cena del Señor. Y antes de hablar de la ceremonia, de la institución de la cena del Señor, el apóstol Pablo habla de una mala costumbre que había en la iglesia de Corinto, donde mucha gente dentro de la iglesia se había convertido en superhumanos y hacían todo lo que mejor les parecía, y al momento de compartir la cena solamente se sentaban unos juntos. Algunos agarraban, tomaban del vino y se emborrachaban con el vino. Otros simplemente comían, se ataraugaban de comida, porque era una forma muy distinta de compartir la cena del Señor en aquel tiempo a la que tenemos ahora. Y dice el apóstol que por esa práctica muchos estaban enfermos, y aún incluso muchos habían muerto. Y lo único que tiene relación entre una cosa y la otra es la actitud del corazón. Los médicos hoy en día están reconociendo que la actitud que tenemos, el odio, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón, todas esas cosas afectan de forma física el cuerpo. Cosas que son espirituales, cosas que están en el alma, afectan tu cuerpo y te producen enfermedad. Y por eso mucha gente aún incluso está muriendo. El secreto de tener salud es el perdón. El secreto de tener salud es vivir la vida en justicia. Así que yo quiero pedirle una vez más, con esto en mente, que volvamos a decirle al Señor que Él nos ha librado de nuestra maldad. Así que en este momento, si no lo ha hecho, confiese esa raíz de amargura que tiene en su corazón, porque eso está produciendo enfermedad en tu cuerpo y Dios quiere sanarte. Pero mientras haya esa barrera que te inmuniza, que impide que su medicina, que sus rayos de salud te alcancen, no vas a ser sano. Así que dile al Señor en tu corazón en este momento: perdóname por guardar resentimientos durante tantos años. Perdóname por ser una persona que no ha podido perdonar. Ayúdame a perdonar. Una vez más, lo más fuerte que puedas. Más, lo más fuerte que puedas, si puedes. Si puedes, dilo lo más fuerte que puedas, que es Él quien te ha librado de tu maldad. Aleluya. entra, Señor, en nuestros corazones, porque hoy estamos reconociendo que eres tú el que nos salva y el que nos perdona y el que fluye, hace fluir su gracia sobre nuestras vidas. Ayúdanos a perdonar, Señor, así como tú nos perdonas. Dice la regla de oro de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por ministrar en esta mañana y en este tiempo. Solamente te pido, Señor, que lo que has ministrado en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, no lo dejemos escapar como una emoción, y que ninguno de nosotros podamos tomarlo como una emoción, sino como lo que tú nos has instruido hoy, lo que hoy tú nos has recetado para sanarnos. Hoy sé que comenzaste a sanar corazones, y como sanan los corazones, como sana nuestra alma, también sanará nuestro cuerpo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Hoy tenemos ministración de cena del Señor. En nuestra iglesia, en nuestro ministerio, tenemos como norma que las personas que pueden participar de la cena del Señor son las personas que pueden cumplir con dos requisitos. Primero, que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Porque esto es un mandamiento, es una ordenanza de Jesús. Y si tú no crees en Jesucristo, si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, de nada sirve que participes de Él. Y el segundo requisito es similar también, tener en este momento, en esta mañana, nuestro corazón en integridad ante Dios. Usted cumple con esos dos requisitos, le pido por favor que se ponga sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, consagramos ante tu presencia, Señor, estos elementos, este pan, este vino, oh Dios, para que puedan servir en este tiempo como un recordatorio de lo que tú hiciste con tus discípulos allá en el cenáculo, donde levantaste el pan, lo partiste dando gracias a Dios, también levantaste la copa y también diste gracias a Dios por el vino y le entregaste también a tus discípulos, diciendo que cada vez que hiciéramos, cada vez que tus hijos, que tu iglesia hiciera eso, estarían recordando tu sacrificio, tu pasión, tu muerte, tu resurrección y la ascensión, tu ascensión al reino de los cielos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, consagramos estos elementos, Señor. Queremos participar de este sacramento, Señor, con la mejor de las actitudes en nuestro corazón. Y queremos, Padre, en el nombre de Jesús, que no haya desorden de ningún tipo, de ninguna especie, ni en lo físico, ni en lo espiritual. Por eso, Padre, hemos puesto nuestros corazones en tu presencia, creyendo, Señor, que tú nos has perdonado, que nos hemos arrepentido de toda falta, de toda injusticia que hayamos podido haber cometido, Señor. Hoy disponemos nuestros corazones a participar de este sacramento, con toda reverencia, con toda humildad y sencillez de corazón, recordando lo que hiciste en el cenáculo. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús, porque el tiempo en el que viniste no fue un tiempo en el que habían cámaras, videos. No tenemos una referencia gráfica de cómo fue aquel momento. Tenemos solamente la referencia escrita, Señor. Y hoy, Padre, tratamos de apegarnos lo más posible a lo que tú hiciste en aquel lugar, en aquella noche. Y por eso, Padre, te pedimos que nuestros corazones, que es lo más importante en medio de este sacramento, pueda estar en integridad ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras los elementos llegan hasta el lugar donde usted se encuentra, adoramos al Señor, alabamos al Señor. Y le pido a las personas que no van a participar, igual que queden en sus asientos, con toda reverencia, podamos todos juntos participar hoy de lo que el Señor hará o está haciendo en medio nuestro.
Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Desde tiempos antiguos cumpliste su plan, Cordero perfecto, tomaste mi lugar, nombre precioso. Y la rosa de
recibí del Señor lo que también os he enseñado, que nuestro Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que, Padre, en el nombre de Jesús y en conmemoración de lo que Él hizo por nosotros, hoy comemos del pan que simboliza el cuerpo de Jesús. Así que, mis hermanos, mis hermanas, comamos del pan que simboliza el cuerpo de Jesús que fue maltratado por todos nosotros. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Mis hermanas, mis hermanos, tomemos del fruto de la vid que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesús derramada en la cruz. Hoy, Señor, agradecemos que nosotros podamos participar de este sacramento. No lo merecemos, Señor, así como aquellos 12 hombres, incluido el que te entregaba, no lo merecía. Pero por gracia, por amor, tú nos permites ese privilegio. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, aceptamos ese regalo que tú nos das de amor y misericordia. Y solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir como dignos hijos tuyos, para alabanza y gloria de tu nombre, pero también para poder ser reconocidos como justos, para poder ser reconocidos como hombres y mujeres que tienen temor de ti. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Sus manos y dígale al Señor Jesús que no hay otro nombre igual al de Él. Jesús, Jesús, Jesús. Alabamos tu nombre y nos postramos ante tu nombre, porque solamente tú eres digno de la alabanza. Alabado seas, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor que en este tiempo nos permite celebrar esta ceremonia de Cena del Señor. Antes de finalizar, solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana. El día de mañana, lunes, a las 7:30 de la noche, tendremos nuestra escuela de liderazgo, que es nuestro estudio bíblico. Las personas que están cursando escuela de liderazgo deben presentar las asignaciones de cada una de las lecciones, pero usted puede venir como oyente. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. Y el mismo sábado a las 10:30 de la mañana nuestra actividad juvenil. Y iniciamos la próxima semana, el domingo, primer día de la semana, a las 8:30 de la mañana con este servicio que estamos próximos a finalizar. Damos gracias al Señor, nos permite haber estado en este lugar y oramos para que Él bendiga nuestro día. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias por permitirnos alabar y bendecir tu nombre. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por permitirnos el privilegio, Señor, de ministrar y participar en esta ceremonia, este sacramento de cena del Señor. Ahora, Padre, cuando vamos hacia nuestros hogares, pedimos tu bendición en nuestras vidas. Padre, pedimos que tu presencia sea acompañando en cada una de las decisiones que debamos tomar y que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas en cada momento y en cada ocasión. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios. Sí.